En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí al final de este día, de esta semana laboral, en la que han pasado muchas cosas, demasiadas, y seguirán pasando durante el fin de semana. Está la sociedad tan sensible ante todo que el fútbol no podía ser ajeno a ello, y cualquier circunstancia sirve para que le pongamos la etiqueta de cuidado con lo que puede pasar aquí. Hay dos puntos básicos de atención este fin de semana, como son el Bernabéu mañana y el Sánchez Pizjuán el domingo. Los precedentes de los partidos son bastante polémicos y se nota. Haríamos bien si nos olvidáramos del pasado, si aprendiéramos de los errores cometidos y nos dedicáramos a disfrutar del deporte como tal. Y si quieren que les ponga un ejemplo, quédense con el partido que se ha jugado esta noche en San Mamés. Por supuesto que si es seguidor del Athletic y sobre todo si es seguidor del Celta, tendrá motivos para quejarse, para pensar que esto o aquello lo podían haber hecho mejor, que el árbitro podía haber estado más atinado en alguna decisión, pero en general ha sido un partidazo espectacular en el que hemos disfrutado muchísimo. Al final Athletic 4, Celta 3. Y es que se ha puesto dos veces por delante el Celta, ha remontado el Athletic, que se ha puesto 3-2, ha empatado después el Celta, y en la recta final del partido, penalti a favor del Celta, que ha lanzado Iago Aspas y ha parado muy bien Unai Simón, y en el último segundo del partido, penalti a favor del Athletic, que ha transformado Alex Berenguer. El Athletic es quinto con 24 y el Celta decimoctavo con 7. El penalti se ha producido en el minuto 96 largo, se descontaban 6, pero como ha habido alguna interrupción más, se ha ido hasta el 97. Pues en ese 96 ha sido una mano de Mingueza, que ha visto el árbitro y que ha pitado penalti. Chapó para Iago Aspas, que estaba en el banquillo, pero que después del partido ha dicho esto.
A ver, estaba a 50 metros, pero la verdad sí me ha parecido penalti. Estaba muy lejos, no puedo asegurar, pero creo que justo levanta la mano para no meter la pierna y le pega. Tengo que verlo en la tele, claro.
Y eso que el Celta está sufriendo unas decisiones en los últimos minutos, muchas de ellas muy polémicas, que le están costando muchos puntos. Pero si Iago Aspas considera que eso es penalti, desde luego de esa jugada poco se puede decir. Los dos equipos han dicho adiós a los prejuicios y han ofrecido, insisto, un espectáculo extraordinario. Partidazo esta noche en San Mamés. En segunda se ha jugado el Leganés 2, Levante 1. Un partido con muchísima polémica. El Levante se queja de un gol anulado con 0-1, del penalti pitado a favor del Leganés y del origen del segundo gol pepinero que ha dejado los 3 puntos en el estadio de Butarque. Este es Javi Calleja, el técnico del conjunto levantinista, que es un entrenador muy mesurado y que hoy nos ha cortado absolutamente nada.
Estoy bastante indignado. Yo creo que nos estamos entre todos cargando un poco el fútbol. Todos los fines de semana son los protagonistas los árbitros. Tienen que dar una vuelta. Me imagino que estamos todos para ayudar, pero ellos los primeros. Hombre, no puede ser que esa disparidad de criterios, esa diferencia entre un equipo y otro. Y después, cuando no saben lo que decir, se lo inventan. El gol que nos anula no sabe ni lo que decirnos. A mí me parece que hoy nosotros por juego nos hemos merecido ganar y no lo hemos conseguido por otras circunstancias, por decisiones arbitrales.
¿Crees que ha sido determinante en el partido de hoy todas esas jugadas?
Sí, totalmente, totalmente decisivo. ¿El qué más?
Era Fouto el que preguntaba a Javi Calleja. Fouto ha estado en Butarque. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se ha ido tarifando el Levante de Butarque hoy, ¿eh?
Sí, bueno, hay un cabreo monumental en las palabras de Calleja. No sé si tienes también por ahí las de Postigo, que seguramente el capitán del Levante ha sido incluso más duro que el entrenador. Y también toda la directiva, ¿no?, del Levante, que hemos podido hablar con ellos. También Felipe Miñambres, el director deportivo, que bueno, que ha ido al colegiado a preguntarle qué había pitado en esa acción. Sobre todo se quejan efectivamente de ese 0-2, que hubiera sido un gol prácticamente decisivo, Joseba, porque ha llegado al final de la primera parte. En teoría y de manera oficial a nosotros nos han dicho que ese fuera de juego es por interferencia precisamente de Postigo, que choca con el defensa del Leganés, y entiende el árbitro y el asistente que interfieren en esa acción. El VAR lo ha corroborado. En el Levante les ha extrañado mucho que no vayan a verlo al monitor, y lo que ha hecho el Levante después del partido es solicitar de manera pública que van a pedir el audio de ese gol anulado al CTA. Y ya te adelanto que no va a tener el CTA ningún problema en enseñar ese audio, porque, según me dicen a mí, van a estar encantados de recibir al Levante como a cualquier club que solicite una aclaración, escuchar un audio de manera interna y todo lo que ya hemos contado muchas veces, Joseba. Así que bueno, cabreo en el Levante, como digo, por esa derrota. Entienden que ese 0-2 no debió ser anulado, y también entienden que antes del segundo gol del Leganés de Raba hay una falta que le hacen a Ander Capa, al jugador del Levante que vio la tarjeta amarilla en esa acción.
Está también Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿cómo estás?
Qué noche, llevamos.
Sí, sí, magnífica, otra noche más.
Para empezar por este último, ¿el Levante tiene motivos para quejarse, sí?
Yo creo que sí, porque el primer gol es que hay que mirarlo con lupa y entender, muy entender, que esa acción evita que sea gol del Levante. O sea, sí, que hay una ligera influencia del jugador que puede estar en fuera de juego, porque es que también está al límite del fuera de juego con el que al final toca la pelota. Pues es que el jugador de Leganés no iba a llegar nunca en ningún caso a donde ha llegado la pelota, y luego ya llega el segundo gol de Leganés, que es una falta flagrante, pues se enfada, claro.
Vale. ¿Se puede decir que está cogido con pinzas?
Muy con pinzas.
Eso es. Vale. Esa sería la expresión más adecuada.
Vale.
Y luego escuchando a Aspas, yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos, porque que se pite el penalti de Mingueza y que no se pite el que le han hecho a De Marcos antes...
Sí, yo creo que en el déficit del árbitro, que no ha tenido un partido fácil, ha sido un partido de tanta ida y vuelta, tan rápido, claro, ha pasado tantas cosas, que yo creo que sí podía haber pitado un penalti perfectamente, además 2 minutos antes del penalti que ha pitado por mano de Mingueza por una entrada a Óscar De Marcos en el área del Celta.
Podía, claro, por eso digo que lleguemos, que el fútbol haya llegado a la conclusión que el penalti a De Marcos no es penalti, y que la mano de Mingueza, una mano que tiene arriba, sí, correcto, cuando está metiendo cuando está casi fuera del área, sin ninguna influencia en el juego, que el fútbol llega a la conclusión de que hay que pitar el segundo y no el primero, es que estamos muy mal.
Ya, pero eso...
Muy mal.
Yo creo que el me ciño al penalti de Mingueza. Yo creo que eso no es culpa del árbitro. Eso es culpa de la reglamentación, que claro, dice que estas manos hay que pitarlas.
Por supuesto, culpa del fútbol. Por eso digo que no es culpa de los árbitros, sino que el fútbol haya llegado a la conclusión de que uno no es penalti y que el otro sí, es que estamos muy mal.
Sí.
Muy mal.
De todas formas, no me ha parecido mala la actuación de Pulido Santana, quitando ese error de...
Bueno, ha habido un penalti de VAR con mano que no lo había visto él, ni su asistente, que lo tenía que haber visto. Bueno, pues ha tenido las cosas de los árbitros normales. Pero la conclusión final es que un partido extraordinario, se queda todo empañado y todo visto a través del VAR. Porque es que ha habido incluso un gol del Arsen que ni lo ha celebrado.
Sí, bueno, ha habido dos de Larsen, uno que no ha celebrado porque era consciente de que podía estar en fuera de juego y estaba 10 centímetros fuera de juego,
sí.
Y luego el siguiente que ha marcado estaba esperando al VAR, por decir, es que estaba también en una posición casi límite, voy a esperar por si acaso antes de que empiece a celebrar, no vaya a ser que me lo quiten otra vez, claro.
Es que ya no celebraron ni los goles, macho, es una cosa terrible.
Ha sido una imagen bastante llamativa, la del jugador noruego del Celta esperando a que le dijeran, ¿es gol o no es gol? Pero bueno.
Bueno, pues lo que decía Calleja, que entre todos nos estamos cargando esto, pero bueno. Pues seguimos.
Sí, muy bien. Fouto, hoy cenas en casa, ¿no?
Sí, hoy ceno en casa. De hecho, me acabo de meter una mini pizza ahora mismo en el horno.
Ah, muy bien.
Que me la voy a comer a tu salud.
Muy bien, que no se te queme.
Ha pasado mucho frío, mucho frío.
Hacía mucho frío en... Bueno, llovía, sí, pero la temperatura ha templado bastante, ¿no?
Sí, ha llovido y no sé qué pasa en ese campo que hace muchísimo frío. O sea, es inexplicable. O sea, y luego ya
hay un microclima en Butarque.
Sí. Hay un microclima ahí, hace mucho viento y encima ha cogido mucho frío y estaba haciendo las entrevistas tiritando. Porque ya cuando cojo frío, el frío no se me va. Entonces, y no hay ninguna manera de calentarme allí.
A los oyentes,
yo no soy Pedro Martín que me inmolo y me caliento allí. O sea, no tengo nada allí para calentarme.
No, pero hay que decirles a los oyentes que cuando tú estás en el césped, la humedad es tan grande que como te mojes un poco, te sube por los pies la humedad al estar en terreno mojado, porque la hierba siempre está húmeda, y eso te provoca cierto escalofrío. Sí, es verdad.
Siempre dice Luis Ángel Duque que el campo de Leganés, el campo de Butarque, está hecho donde estaban antes las huertas.
Sí.
Que era el sitio más frío de Leganés. Canarias, pues, que es donde suelen hacer los campus, en los sitios más fríos de todas las ciudades, y al final hace un frío que pela.
Y hay un cementerio también al lado, Pedro.
Al lado, sí, correcto.
Sí, cuidado con todo eso.
Sí. No vaya a ser que...
Bueno, y el Leganés de Borja Jiménez, un buen amigo nuestro, pues
sí,
al final,
ahí
oye,
está de líder.
Ahí, a la chita gallando
a
líder.
Tope. Sí, sí, señor, sí, señor. ¿Sabéis qué día mundial es hoy? El Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Pues a ver si la ciencia adquiere más importancia en esta sociedad, porque paz y desarrollo necesitamos, pero además a toneladas, ¿eh?
Sí, sí.
A toneladas.
Ciencia para la paz y el desarrollo.
Sí, sí, pues nada, los científicos, por favor, que se pongan en marcha, que cojan las riendas de esto, porque si no se nos va a ir de las manos. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós.
Que te aproveche la pizza, Frauto. Hasta mañana, gracias.
Adiós, a tu salud.
Una noticia que tiene que ver con el fútbol árabe y un entrenador guipuzcoano. Julen Lopetegui está a punto de convertirse en entrenador del Al-Ittihad, que es el equipo de Karim Benzema. Si recuerdan, en Uno Espíritu Santo, el portugués fue destituido hace un par de días después de una fuerte discusión con el jugador francés. Bueno, pues Julen Lopetegui ahora mismo tiene todas las papeletas para irse a Arabia a entrenar a este equipo, al Al-Ittihad. Y mañana se juega el Real Madrid-Valencia, un partido precedido por el jugado en Mestalla, donde saben perfectamente todo lo que pasó con Vinicius, los insultos racistas, las acusaciones posteriores diciendo que todo el público lo hizo, las disculpas de Ancelotti, todas aquellas secuencias que no se olvidan, aunque más vale que las dejemos de lado aprendiendo los errores, por supuesto. Bien por los dos técnicos, que han quitado hierro a la tensión y se fijan solo en lo deportivo.
Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar dos equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
No vamos a una guerra, ni vamos a un sitio en el que nos tengamos que llevar escudos, ni cascos, ni nada. Vamos a jugar un partido de fútbol a un gran campo contra un gran equipo, y a partir de ahí tenemos unos rivales enfrente en el que tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y uno de ellos será Vinicius.
Pues deporte, 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 fútbol, fútbol, fútbol. Muy bien, Ancelotti, y muy bien el Pipo Baraja. Y el domingo en el Pizjuán, Sevilla-Betis, y este partido viene precedido por la presencia de los ultras en el entrenamiento del Sevilla. No les han dejado entrar al entrenamiento como tal, pero después sí que han tenido la oportunidad de hablar con los capitanes y con el entrenador. Los clubes, en este aspecto, deberían de ponerse de acuerdo a la hora de luchar contra los ultras. Lo que no puede ser es que unos se jueguen el tipo apartándolos del fútbol y otros les den bola y explicaciones. Diego Alonso es el técnico del Sevilla. Ha valorado así la charla con los ultras.
Tuvimos una charla con los aficionados. Se dio en buenos términos. Expresaron el sentir del aficionado y terminó, como dije al principio, en buenos términos. Eso es lo que en todo momento la charla fue cordial. Y expresaron, vuelvo a repetir, su sentimiento, y a partir de ahí nosotros lo escuchamos y nada más.
Sí, pero hay aficionados y aficionados. Y estos no son aficionados normales, estos son ultras. Y ya solo la palabra lo dice absolutamente todo. Y hay que seguir peleando contra esto. Y desde luego lo que no se le puede dar es bola, porque si no se agrandan, se creen más importantes de lo que son, y al final pues pasa lo que pasa. La agenda del fin de semana. Mañana empezamos con el líder en Vallecas a las 2 de la tarde, el Rayo Girona. A las 4 y cuarto, Almería Real Sociedad. A las 6 y media, el Granada Getafe y Osasuna Las Palmas. Y a las 9, el Real Madrid Valencia. El domingo a las 4 y cuarto, Barça Alavés. A las 6 y media, el Sevilla Betis. Y a las 9 de la noche, dos partidos. El Atlético de Madrid Villarreal, porque recuerden, un partido mejor dicho, el Atlético de Madrid Villarreal, porque recuerden que el Mallorca Cádiz, que se debía de disputar a las 2 de la tarde del domingo, ha sido aplazado por la convocatoria de Muriqi. Se va a jugar el miércoles 29 a las 9 de la noche. Noticia en Villarreal. Ha sido destituido José Rojo, Pacheta. Pacheta, dos meses después, deja de ser entrenador del submarino amarillo. Miguel Ángel Tena, director deportivo, dirigirá el equipo, aunque la figura de Marcelino sobrevuela ahora mismo y con mucha fuerza sobre la cerámica. Y en el capítulo de lesiones, Arda Güler va a seguir sin debutar en partido oficial con el Real Madrid. Otra lesión muscular, como mínimo un mes alejado de los terrenos de juego. Y Claudio Bravo tampoco va a poder estar este fin de semana, no va a estar en el derbi sevillano, no va a estar en la portería del Betis, que va a estar ocupada por Fran Vieites, que ha jugado 45 minutos con la camiseta verde y blanca en Primera División. Y el próximo fin de semana tenemos parón por las selecciones. España va a jugar el jueves y el domingo contra Chipre y contra Georgia. Cuatro novedades entre los 25 convocados por Luis de la Fuente: Alex Remiro, Alejandro Grimaldo, Aleix García y el Rorro Riquelme. También está Íñigo Martínez sustituyendo a Emerick Laporte, que sufre un corte en el pie. No están respecto a la anterior convocatoria, además de Laporte y Kepa, que están lesionados, Jeremy Pino, Fran García, y tampoco está Alejandro Balde, el lateral izquierdo del FC Barcelona. Como suele pasar siempre en estos casos, a todos nos falta alguien y a todos nos sobra alguien. ¿Eso es justo? ¿Eso es injusto? ¿Qué dice el seleccionador?
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos. Y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que, curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo. Porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas. Pero hay que elegir, en este caso, a 25, en otras situaciones a 23, y es lo que toca.
Esa es la reflexión que ha hecho Luis de la Fuente. Pero para reflexión, la de Imanol Alguacil, el técnico de la Real. Hay 5 jugadores de la Real convocados para este doble compromiso. El último en incorporarse ha sido el portero Álex Remiro. Ojo a lo que ha dicho Imanol después de conocer la convocatoria.
Buenísima señal, y seguramente que por vergüenza no ha llevado a 3 más. Pero que esté tranquilo Luis de la Fuente, que esos 3 van a estar preparados para cuando llegue el momento de la verdad, y si quiere, en vez de 5, que sean 8.
Es que además lo dice con esa cara tan seria. Y mal al alguacil. La Sub-17, por cierto, se ha estrenado ganando 2-0 a Canadá en el Mundial que se está disputando en Indonesia. Al margen del fútbol, en la Euroliga, Barça 86, Estrella Roja 81. Las motos están en Tailandia. Jorge Martín, Ay Ogura y Jaume Masia han sido los más rápidos en los entrenamientos libres de hoy. Y a partir del lunes empieza el Masters de tenis masculino. El torneo de los maestros. Bueno, el maestro, antes era el torneo de los maestros. Las 8 mejores raquetas de la temporada se dan cita en Turín. Carlos Alcaraz debutará a mediodía del lunes contra Alexander Zverev. Y según confiesa el murciano, llega bien.
Espero un Carlos como el de principio de año, la verdad. A pesar de los resultados que he tenido estos últimos meses, estos últimos torneos, yo creo que la derrota en París, que fue bastante dolorosa, Me ha hecho ver que no, que tengo que trabajar más, que tengo que trabajar más duro, y eso es lo que hice. Siempre hay que buscar lo positivo de las cosas, y al perder pronto pues he tenido varios días para poder entrenar y venir aquí con una condición óptima, ¿no? Yo creo que he hecho un gran trabajo estos días, tanto físico como tenístico, y me encuentro bastante bien.
El lunes hacia las 2, ese Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev. Y por supuesto, como viernes que es, hoy hablaremos de boxeo en el campo del gas. Hablaremos de boxeo y de cine, que es un binomio que se lleva bastante bien. Para eso está el director García con Jaime Ugarte en ese campo del gas. Entre tanto, música.
Cambié mis malas artes cuando vi contigo. Dormía con cualquiera que aliviara el frío. Perdido cada noche bajo las estrellas. Colgado de la luna y de las camareras. Le diste calma y dicha.
Seguro que han reconocido rápidamente la voz. Rulo y La Contrabanda sacan disco. Quinto disco de estudio, que se llama 5. Y este es uno de los temas que completan ese disco, que se llama Confetti.
Mis canciones tristes. La casa es otra casa desde que viniste. La casa es otra casa. Contigo dando tumbos por la vida. Contigo hasta la última. Contigo compartiendo dudas, compartiendo heridas, compartiendo caro. Contigo me inventé nuestro planeta. Contigo dando vueltas al sol, siguiendo el ritmo acompasado, siempre acelerado que me marca tu corazón.
Con la música de Rulo, que nació muy cerca de Bilbao, nació en Cantabria, pero cerca de Bilbao. Nos vamos hasta El Bocho, hasta San Mamés. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Sí, pues también. Sí,
vaya
sí,
partidazo sí. Hemos vivido en San Mamés, ¿eh?
Buah, mira, yo me quedo con lo que me ha dicho Isma Urtubi, una de las leyendas del Athletic, doble campeón de Liga y Copa en la década de los 80. Me lo he encontrado cuando bajamos hacia la sala de prensa y, bueno, me ha dicho, he disfrutado como un niño. Yo creo que no vamos a volver a ver un partido como este en San Mamés. No sé si se va a volver a ver o no, pero la verdad es que ha sido bueno, una auténtica montaña rusa de sensaciones y de diferentes experiencias a lo largo de los 90 minutos. Tú lo decías en la presentación, alternativas en el marcador, 7 goles, penaltis marcados y fallados, penaltis pitados y no pitados, goles anulados y goles en los descuentos. De la primera parte, Guruceta, y de la segunda y definitiva, Berenguer. Así que lo ha tenido todo y también, por supuesto, polémicas. Pero lo más destacado es que en la sala de prensa el tono ha sido muy relajado, no ha habido ninguna excedencia. Valverde, sobre esas polémicas y el arbitraje, ha dicho que bueno, que todo entra dentro de la normalidad, cada equipo intenta arrimar el asco a su sardina, presionando en la medida de sus posibilidades al árbitro, y este pues tratando de hacer lo mejor posible. Y Benítez ha dicho que no sabe si es penalti o no esa última jugada de Mingueza, pero que cree que bueno, su jugador ha querido jugar, valga la redundancia, el balón, y que lo que no se puede pretender es que los futbolistas aten la mano a la espalda. Pero bueno, no ha habido nada fuera de, como digo, de lo normal en las declaraciones tampoco de un Rafa Benítez, que ha reconocido también sentirse orgulloso a la vez que triste, porque ya son muchas ocasiones en las que se les escapan los puntos en los descuentos, pero que no puede culpar a su equipo de nada porque ha hecho casi todo lo que tenían que hacer, aunque entiende también que sus futbolistas empiecen a acusar cierta ansiedad viendo cómo se desarrollan sus partidos. Y en lo deportivo, vamos a decir, Valverde ha reconocido que ha sufrido muchísimo en un partido absolutamente loco. Ha dicho que se ha sentado en la sala de prensa todavía con el susto en el cuerpo, pero muy contento, y también ha advertido, ha mandado un mensaje a todo el mundo que diciendo que bueno, que no hay que venirse arriba por la buena clasificación, que el equipo debe ser más consistente para estar hasta el final aspirando a Europa. Así que tranquilidad, ahora disfrutar estas dos semanitas de, como digo, esos 24 puntos y de esa victoria de hoy, claro.
Pues tienen motivos para estar muy orgullosos los seguidores del Atleti por lo que ha hecho su equipo, y tienen también motivos para estar muy orgullosos los seguidores del Celta, aunque claro, les pesa mucho la clasificación, porque están jugando bien pero no están consiguiendo resultados. Aunque yo creo que jugando de esta forma como han jugado hoy, con esa valentía, al final los resultados y los puntos llegarán. José Ángel, un abrazo grande, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana. Vamos hasta Villarreal. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Dos meses justos ha durado la etapa de José Rojo de Pacheta al frente del Villarreal.
Sí, la verdad, Joseba, es que no ha tenido suerte. Ayer hablaba Pepe Reina, antes de que se supiera que Pacheta iba a dejar el Villarreal, y decía, bueno, que tenían ganas de que le salieran las cosas, que era muy trabajador, que les caía muy bien, pero desde el primer momento, Joseba, no se le ha dado bien a Pacheta. Me parece que le ha podido un poco el hecho de, bueno, esa relación con los pesos pesados del vestuario, también gente importante del equipo que no estaba en su mejor momento, y no ha sabido relacionarse con ellos, no ha sabido ganar su confianza y no ha sabido convencerles para el trabajo que se ha hecho Pacheta, no tirar hacia adelante, ¿no? La verdad es que los números arrojan unas cifras muy flojitas, ¿no? 8 partidos en liga, tan solo 2 victorias y jugando muy mal, con malas sensaciones, partidos en casa sin ganar ante Las Palmas o el Alavés, ganó del milagro al Granada, y el otro día, Joseba, al perder contra el Athletic Club, ya se barajó, ya Fernando Ruiz sondeó la posibilidad de echar a Pacheta, ¿no? Le aguantó hasta ayer, hasta el partido de ayer, otra vez el Villarreal ganó, pero con muy malas sensaciones, un equipo muy endeble, que muy apático, le crearon un montón de ocasiones. Y hoy ha sido el día, hoy a mediodía ha informado el Villarreal en un comunicado que destituía a Pacheta, y ahora ya, bueno, el futuro por delante se abre, Joseba, y todos los focos, todos apuntan a Marcelino García Toral,
claro,
que es el Villarreal, el club, el Villarreal cree que es el técnico idóneo para revertir la situación y para sacar al Villarreal de la situación en la que está. Ya conoce la casa, conoce el Villarreal, es un técnico muy competitivo, y piensan que Marcelino es el hombre perfecto para que le saque el rendimiento a este equipo que Setién y Pacheta no le han sacado.
El domingo, no obstante, estará en el Metropolitano Miguel Ángel Tena, ¿no? El director deportivo.
Sí, es el director de fútbol, también muy cuestionado, Joseba, porque también entiende la gente que ha fallado un poco en la planificación de la temporada, en gente veterana que hay en el club como Capú, como Parejo, que sí que rindieron muy bien hace 3 o 4 años, pero que ya no estaban para ser hombres titulares en este equipo. O sea, también es un hombre bastante marcado Miguel Ángel Tena, el actual director de fútbol, pero sí, se va a sentar, pero bueno, seguro que la semana que viene el Villarreal, el lunes, ya anuncia, o el martes, el que va a ser nuevo entrenador. Como te digo, todo parece indicar que va a ser Marcelino.
Muy bien, pues ya nos contarás. Juan, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Se saca Vilés, hola Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, tengo que decirte que ahora mismo todos nuestros vías de mensajes, tanto el teléfono del programa como el Twitter, lo que ahora se conoce como X, Instagram, todo es un buzón de quejas.
Ah, vale.
De quejas.
Pensaba que se había venido abajo todo y no podíamos recibir mensajes.
No, lo estamos recibiendo perfectamente, pero todo son quejas, ¿eh? Robo, atraco, vergüenza, bochorno, vacilada, chuleo, indigno, esto es de locos. Son algunos de los calificativos que nos llegan. Mira, por ejemplo, este oyente dice: ha sido una vergüenza de arbitraje el de Butarque. Debería el Levante sacar 2 o 3 puntos de Leganés. Muchos puntos perdidos por los árbitros. Gracias, Postigo, por decir las cosas claras. Otro decía que todos los aficionados al fútbol que no hayan visto el Leganés Levante vayan rápidamente a repasar las jugadas polémicas del partido. Es el mayor robo arbitral de la última década y yo no soy aficionado, no tengo nada que ver con el Levante. Es indignante lo visto hoy en Butarque y lo peor de todo es que suma y sigue y aquí no pasa nada, decía otro. Es imparable la degradación de los arbitrajes en la Liga Negreira. Las ligas de nuestro país tienen menos credibilidad que el pressing catch. Otro decía, no quiero ser pesimista, pero el fútbol se lo están cargando los árbitros y el VAR. Antes había polémica, pero ahora ya solo se habla de ellos como si fueran los verdaderos protagonistas. Y por último, Joseba, un detalle, decía un oyente, que mira, para esto también están ayudándonos, que Ansu Fati también estuvo en la lista pasada y no ha sido convocado en esta pasada. Es una de las ausencias de Miguel de la Fuente. Por cierto, que Ansu Fati está haciendo muchos goles en el Brighton.
Nada, en la Europa League los hizo.
Sin ir más lejos, el otro día contra el Ajax.
Muy bien. Pues así está la situación. Estos son los titulares de la jornada. Así que como es viernes, empezamos el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.